desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Más ayuda humanitaria para Venezuela en reunión ministerial del Grupo de Lima. Cobertura especial de La Voz de América. Venezuela lista para recibir asistencia humanitaria a pesar de negativa de Maduro. Desde el Capitolio rechazan advertencias de intervención militar en Venezuela. Y juicio al Chapo Guzmán en etapa conclusiva.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Más ayuda humanitaria para Venezuela anunciaron este lunes durante una reunión ministerial del Grupo de Lima celebrada en Ottawa. El primer ministro Justin Trudeau prometió más de 50 millones de dólares que se suman a los fondos anunciados por Estados Unidos. Desde Ottawa nos acompaña Bricio Segovia, quien siguió de cerca la reunión de ministros de países del Grupo de Lima. Bricio, cuéntanos cuáles han sido las conclusiones al cierre del encuentro.
Hola, pues justo acabamos de conocer estas conclusiones, unas conclusiones en las que el Grupo de Lima acepta como miembro de esta misma entidad al gobierno interino de Venezuela, el gobierno de Juan Guaidó. Precisamente el presidente interino estuvo presente en esta reunión a través de una videoconferencia.
Para lograr, sin duda alguna, ese cese de la usurpación, una salida política real a la crisis que hoy vive Venezuela. Yo quiero ratificar que nuestras acciones y nuestra cooperación con el Grupo de Lima, con Canadá, con todos los países que estaban respaldando.
Por lo tanto, ese era Juan Guaidó, quien participaba en esta cumbre del Grupo de Lima, que estuvo representada no tan solo por los Estados miembros, sino también por otros grupos o entidades que forman parte de este grupo, en esta ocasión como observadores internacionales. Era el caso de Estados Unidos, también de la Unión Europea o, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos. Pero también importantes las decisiones que tuvieron que ver con la ayuda humanitaria. Instaron a la ONU y también a la comunidad internacional a que estuvieran preparados para facilitar esta ayuda humanitaria en cualquier momento que fuera posible introducirla en el país sudamericano. De hecho, Canadá se pronunció para donar 53 millones de dólares canadienses, unos 40 millones de dólares estadounidenses para ayuda humanitaria en Venezuela. Estados Unidos ya ha hecho lo propio también con 20 millones y también habló en este evento el representante de la oposición.
Este es un momento crucial para el pueblo de Venezuela. This is a pivotal moment for the people of Venezuela.
Por lo tanto, esas eran las palabras de Julio Borges, el representante de Venezuela, del gobierno interino en estos momentos para el Grupo de Lima. Ahora toca estar pendiente para saber cuáles serán los siguientes pasos que se van a dar a partir de ahora y cómo se va a implementar esta ayuda humanitaria, por ejemplo.
Bricio, muchas gracias. Y mientras Canadá compromete más ayuda humanitaria en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro se resiste al ingreso de cualquier tipo de asistencia. Desde Caracas le preguntamos a Adriana Núñez Rabascal, ¿cuáles han sido las reacciones de las organizaciones ante el anuncio de más ayuda para Venezuela? Adriana.
Buenas tardes, Belén. A pesar de que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, manifiesta que con la ayuda humanitaria la oposición busca convertir al país en una colonia de mendigos, la ciudadanía clama porque cuanto antes llegue este cargamento de tratamientos médicos y de alimentos. Hoy la Iglesia Católica y la Organización Cristiana Cáritas de Venezuela pidieron al gobierno que permita la entrada de esta ayuda. Sin embargo, aclararon que a la gente no debe hacerse falsas expectativas con relación a este contingente, pues solo alcanzará para abastecer 4 hospitales durante un mes y tendrán prioridad los niños lactantes desnutridos.
En medio de la crisis de desabastecimiento de medicamentos y alimentos en Venezuela, parece surgir una luz de esperanza con la próxima llegada del primer lote a 3 puntos fronterizos. A pesar de la negativa del presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, de recibir la ayuda humanitaria, el considerado como presidente interino de la Nación Sudamericana, Juan Guaidó, aseguró que esa ayuda va a entrar al país porque va a salvar la vida de miles de personas.
Porque hay entre 250 mil y 300 mil venezolanos hoy en riesgo de muerte, que si no ingresa en esta primera etapa esa ayuda, estaremos sentenciando a muerte.
La posición de Nicolás Maduro fue diametralmente opuesta.
A Venezuela hay que convocarlas al trabajo, a la producción, al crecimiento de nuestra economía. No somos mendigos de nadie. ¡Sí podemos!
Del mismo modo, Guaidó agradeció a todas las naciones que hasta el momento le han expresado su apoyo.
Así que de nuevo, en nombre de Venezuela, en nombre de este Parlamento, en nombre de todos los que queremos vivir mejor, el agradecimiento profundo hoy a ese pronunciamiento en bloque de la Unión Europea.
Entre tanto, el director de la ONG Acción Solidaria indicó que esa ayuda tiene que ser priorizada y dirigida a grupos de personas que están en situación de vulnerabilidad.
La respuesta que necesita el país es aquella que debe llegar a través de los mecanismos de Naciones Unidas para implementar respuestas humanitarias en emergencias.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
La comunidad internacional ha mostrado su preocupación por lo que ocurre en Venezuela y por ello sigue sumando apoyos a la nación.
A Colombia y Brasil podría llegar esta semana la primera parte de la ayuda humanitaria ofrecida por Estados Unidos al pueblo venezolano. Medicinas, suministros quirúrgicos y suplementos nutritivos y toneladas de alimentos suplementarios listos para usar es la promesa de Estados Unidos, según el asesor de seguridad John Bolton y el propio director de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional. Mientras los 20 millones de dólares en ayuda humanitaria estadounidense generan confrontación en Venezuela entre Maduro y Guaidó, un nuevo monto fue anunciado este lunes por Canadá.
Hoy Canadá da un paso más y anuncia 53 millones de dólares para atender las necesidades más importantes para los venezolanos en el terreno, incluidos los casi 3 millones de refugiados.
Alemania, por su parte, ofreció 5 millones de euros para los mismos fines, lo que lleva a la recolección internacional a casi 79 millones de dólares, recaudados en menos de un mes, luego de que Guaidó prestara juramento como presidente encargado. El enigma continúa siendo cómo el gobierno interino generará las condiciones para que los insumos ingresen al país sudamericano. Según la agencia de noticias AP, el Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió a Estados Unidos sobre los riesgos del camino que han tomado para enviar la ayuda humanitaria. El mismo informe señala que la Cruz Roja Internacional solo participará en los esfuerzos si son ejecutados con el consentimiento de las autoridades, cualesquiera que sean. Pero al parecer, Washington está decidido a poner la ayuda en las zonas fronterizas del país, al tiempo que Guaidó asegura tener los mecanismos para proteger y distribuir las donaciones. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Por cierto que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, anunció que a partir del miércoles recogerá firmas para cuestionar las medidas que ha tomado el gobierno de Donald Trump de sancionar a varios funcionarios del Ejecutivo de Maduro, así como también a la petrolera estatal PDVSA.
Adriana, muchas gracias. Y este lunes varios países de la Unión Europea reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino o presidente encargado de Venezuela, entre ellos España, Portugal, Francia, Alemania y Gran Bretaña.
Más adelante, el camino a la recuperación económica de Venezuela.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Ante el panorama político en Venezuela, entre el presidente interino Juan Guaidó y el presidente en disputa, Nicolás Maduro, La Voz de América consultó con expertos en Washington sobre el camino hacia una recuperación económica del país en caso que Nicolás Maduro decida dejar el poder.
Una inversión cerca a los 20 mil millones de dólares como punto de partida necesitaría Venezuela para poder recuperarse económicamente, así lo aseguran algunos expertos en Washington. Este análisis se da en el posible contexto de que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, decida dejar el poder y un gobierno de transición llegue al Palacio de Miraflores. Vía Skype, el economista Isaac Cohen señala que el principal problema de la economía en el país es la falta de abastecimiento.
Venezuela está, indistintamente de quién esté en el poder, en una situación de emergencia y una crisis generada por expulsión importante de mano de obra.
Otro de los principales retos es reducir la inflación, que este año alcanzó cifras récord de 10 millones%.
Entonces, lo que hay que hacer es tratar de moderar la inflación. Para eso es muy importante contar con la participación de los organismos financieros multilaterales, especialmente del Fondo Monetario, pero también del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.
La recuperación del sector petrolero deberá ser prioridad para la nueva administración, siendo uno de los más controversiales debido al apoyo con el que cuenta Nicolás Maduro de gobiernos como el de Rusia y China.
Rusia tiene, si no me equivoco, ellos controlan el 49% de los bienes de Circo. Circo es el lado de PDVSA, la empresa estatal de petróleo de Venezuela en Estados Unidos.
El economista Cohen afirma que para que Venezuela pueda superar la emergencia requiere de ayuda internacional y una vez se haya conseguido una cierta estabilización económica, el país tiene la capacidad de generar recursos rápidamente, dado que fue, en su momento, una de las más prósperas de América Latina. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Nayib Bukele, el ex alcalde de San Salvador, es el nuevo presidente electo de El Salvador. El político de 37 años obtuvo un 53% de los votos en la primera vuelta este domingo, resultado que rompe con 3 décadas de gobiernos dominados por ARENA y el FMLN. Este último actualmente en el poder. Durante su campaña, Bukele se mostró como un político ajeno a los partidos tradicionales y prometió combatir la corrupción, la pobreza y la violencia. Por su parte, Estados Unidos saludó al pueblo salvadoreño por su compromiso con la democracia y su participación en una elección exitosa. Bukele asumirá la presidencia en junio próximo.
En breve, voces en contra de la intervención militar estadounidense en Venezuela. Y el llamado del Papa en la cuna del Islam.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Suman y siguen las voces contrarias a cualquier tipo de maniobra militar estadounidense en Venezuela. Es el caso de la legisladora de origen hispano Debbie McCarthy Powell, quien en conversación con La Voz de América aseguró que el Congreso estadounidense no aprobará una intervención militar.
Cualquier posibilidad de maniobra militar estadounidense para aliviar la tensión en Venezuela es inaceptable, declaró a La Voz de América la legisladora por Florida Debbie McCarthy Powell.
Primero, que yo no pienso que la mayoría de los americanos viviendo en este país van a apoyar ese tipo de método para restaurar la democracia. Segundo, que creo que lo más importante que podemos hacer es usar todas las vías diplomáticas para poder tener paz en ese país. Yo no creo en tener ningún tipo de acción que va a elevar la violencia que hemos visto ya en Venezuela. Eso me preocupa muchísimo. Y también el Congreso, la Cámara de Representantes, tiene que autorizar intervención militar. Y te digo que eso no va a suceder. Yo sé que en este momento hay una oportunidad de que Maduro salga del país de una manera pacífica.
La demócrata exhorta a realizar elecciones libres en ese país.
Personalmente y con otros colegas en la Cámara, nosotros no reconocemos al régimen de Maduro como legítimo. Juan Guaidó sí es el presidente interino y es importante que trabajemos directamente con la Asamblea Nacional, pero al mismo tiempo ayudar a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional a que puedan restaurar la democracia con elecciones.
McCarthy Powell ha planteado la urgencia en asistir a los afectados por la crisis de Venezuela.
Mi enfoque en Washington, D.C., y yo le he pedido y acabo de introducir un proyecto de ley el martes, pidiendo asistencia humanitaria al gobierno de Trump directamente para el pueblo venezolano.
José Parralete, Voz de América, Miami.
Tras 11 semanas de juicio, el proceso contra Joaquín El Chapo Guzmán entra en una fase conclusiva. Los ojos están puestos ahora sobre el jurado, que este lunes inició las deliberaciones para determinar la responsabilidad del acusado en los cargos que se le imputan. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda nos amplía.
La decisión ya está en manos de los jurados, que desde la 1:00 p.m, hora de la costa este de los Estados Unidos, comenzaron a hacer las deliberaciones en medio de este proceso judicial que ya está llegando a su etapa final. Precisamente es un documento de 8 páginas sobre los cuales ellos deben responder si es positivo o negativo cada uno de los puntos que se establecen y que, digamos, definen cada uno de los 10 crímenes de los que acusan a Joaquín Guzmán Loera. Pero hay un punto muy importante sobre el que el juez hizo énfasis durante las horas de la mañana, y es que se debe partir de la presunción de la inocencia, que en este momento no es Joaquín Guzmán Loera quien deba comprobar que es inocente frente a los delitos de los que se le acusan, sino es el gobierno quien, a partir de las pruebas entregadas, debe establecer si efectivamente hay o no dicha responsabilidad. Los jurados serán quienes establecerán si efectivamente hay dicha responsabilidad sobre los delitos de los que se acusa a Joaquín El Chapo Guzmán. Se espera que durante las próximas horas podamos conocer el veredicto de los 12 jurados permanentes, el cual debe ser unánime en este proceso. Desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El Papa Francisco inició esta semana una visita de 3 días a la península arábiga, convirtiéndose en el primer pontífice en acudir a la región cuna del Islam. El sumo pontífice participó este lunes de una reunión interreligiosa internacional en los Emiratos Árabes como una muestra de fraternidad con los musulmanes. La visita del Papa es un intento por acercarse a los fieles católicos de estas naciones históricamente perseguidos por la violencia sectaria o los grupos yihadistas. Durante la primera jornada, Francisco pidió a los líderes políticos y religiosos que se unan para atender la crisis humanitaria en Yemen. La larga búsqueda de Amazon de una nueva sede central llamada HQ2 terminó en noviembre de 2018 cuando la compañía decidió abrir oficinas en la ciudad de Nueva York y Crystal City en el norte de Virginia. Y aunque todavía faltan meses para la apertura de HQ2, la Voz de América visitó la sede original de Amazon en Seattle.
A diferencia de los campus de muchos gigantes tecnológicos, que a menudo están escondidos en los suburbios de la ciudad, las oficinas centrales de Amazon están ubicadas en el corazón de Seattle. Pero la ubicación no es la cosa que hace que el campus sea único. Tres enormes biomasas de vidrio y acero crean un entorno de trabajo muy inusual para los empleados del gigante tecnológico.
Hay una gran cantidad de investigaciones científicas que muestran que cuando uno está rodeado de verde, rodeado de naturaleza, tu cerebro funciona de manera un poco diferente. Tal vez piense de manera más creativa. Por lo tanto, estamos muy emocionados de darle a nuestros empleados la oportunidad de venir aquí a trabajar en un lugar que se siente un poco diferente, que es muy refrescante.
Hay más de 40.000 plantas de más de 50 países dentro de los biodomos. Allí, los empleados de Amazon pueden sentarse en un acogedor nido o llevar a cabo una reunión de personal bajo un árbol de cacao.
Hace falta un poco de tiempo para acostumbrarse, pero creo que, al menos en mi caso, me percaté de que disfruto lo que aporta a la libertad de creación. Es el primer edificio que hemos hecho donde no tengo un escritorio.
Incluso los edificios de oficina más convencionales de la compañía tienen espacios de trabajo interesantes y agradables en abundancia. Aquí, por ejemplo, uno puede jugar al ajedrez o al tejo, o encerrarse en una cabina telefónica para tener algo de privacidad durante una conversación telefónica, mientras que otros pueden disfrutar de espacios como este anfiteatro, donde pueden trabajar y ver algo fascinante en televisión. Y este puesto ofrece bananas gratis. A quienes las distribuyen se les llama cariñosamente banistas. Pero no solo las personas disfrutan de este espacio inusual. Unos 6.000 perros también vienen a trabajar en Amazon, o mejor dicho, acompañan a sus dueños.
Es muy agradable, especialmente como un calmante para el estrés. Ya sabes, solo vienes y lo acaricias. La gente se detendrá cerca de mi escritorio, no para verme, sino para ver a Jojo.
Todavía no está claro cómo se verá el interior de las oficinas de Amazon en Virginia y la ciudad de Nueva York, pero los perros locales ya están jadeando con anticipación. Jacopo Luzzi, Voz de América.
En segundos, drones para combatir una plaga mortal en Galápagos y tecnología para salvar vidas.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de 17 millones de personas podrían no haber acudido a trabajar este lunes, un día después del Super Bowl. Estas estimaciones corresponden a una consulta elaborada por la encuestadora Harris, que desde el 2005 monitorea el nivel de ausencia laboral al final del campeonato de fútbol americano. El ecosistema único de las Islas Galápagos se ve amenazado por una invasión de ratas. Un grupo de especialistas en conservación está utilizando drones para erradicar esta plaga que amenaza a las especies en peligro de extinción.
Estas ratas negras han hecho su hogar en las Islas Chagos, pero también se pueden encontrar en las Islas Galápagos, donde los invasores causan estragos en el ecosistema.
En todo el mundo, las especies invasoras son uno de los principales impulsores de la extinción. Durante los últimos 500 años, han sido responsables de alrededor del 80% de todas las extinciones. La erradicación de las especies invasoras en las islas presenta una solución permanente para poder lidiar con este mal.
Las plantas y los animales han evolucionado aisladamente durante millones de años en el archipiélago. Algunas de las especies en riesgo a causa de esta plaga son las aves marinas, entre ellas las magníficas fragatas, cuyos huevos y polluelos son presa fácil de los roedores. La ONG Island Conservation ha sido pionera en el uso de drones para ayudar a erradicar a los roedores del hábitat único usando aplicadores de veneno que han sido imprimidos previamente en 3D.
Por primera vez en Sudamérica se está usando esta metodología bastante innovadora. Este recurso, el uso de los drones, por un lado optimiza los recursos, tanto de personal como económicos.
El grupo de conservación evaluará la efectividad del uso de drones y repetirá una segunda ronda a fines de enero. El Parque Nacional de Galápagos monitoreará la actividad de las ratas en la isla por otros 2 años. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Una empresa ugandesa ha desarrollado un dispositivo de ultrasonido portátil. El objetivo de la compañía es poner a disposición de las embarazadas en zonas remotas y a precios asequibles, estudios que resultan vitales para garantizar el desarrollo saludable del feto.
Para muchas mujeres embarazadas en África, los ultrasonidos son simplemente demasiado caros. Pero los escáneres pueden salvar vidas, ya que ayudan a identificar problemas desde el principio. Ahora, una nueva empresa ugandesa ha desarrollado una nueva máquina portátil. Se puede conectar a computadoras portátiles e incluso a teléfonos inteligentes y puede reducir drásticamente los costos.
En la mayoría de las áreas rurales, la electricidad es solo un lujo. Así que cuando nos ubicaron ahí, otras personas estaban realizando sus trabajos y para nosotros, nuestras manos estaban atadas. Y luego las madres siguieron muriendo por las condiciones que sabíamos que podrían haberse escaneados con ultrasonido y prevenirse.
África tiene algunas de las tasas más altas de niños y madres que mueren después del nacimiento. El M-Scan carga los datos de ultrasonido y los envía a los especialistas. En un programa de divulgación, 100 mujeres fueron escaneadas de forma gratuita. Ayudó a salvar 16 de sus vidas. La máquina todavía cuesta $2,500, pero esa es la mitad del precio de los demás. Normalmente, las madres tienen que pagar $20 por exploración, pero los fundadores de M-Scan creen que pueden bajar el precio a solo $3. Henry Llanos, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una multitudinaria celebración. Millones de peregrinos hindúes acuden a las confluencias de los ríos Ganges y Yamuna para zambullirse en sus aguas como parte de las celebraciones. Este ritual es uno de los más importantes del calendario hindú. Les informó Belén Mora.